Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los incendios forestales en California dejan 17 muertos y se reportan más de 100 desaparecidos. El presidente Donald Trump discute varias opciones sobre la situación con Corea del Norte. La Casa Blanca pide un presupuesto adicional para atender la emergencia en Puerto Rico. Y Estados Unidos queda fuera del Mundial de Rusia 2018. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Los bomberos en el occidental estado de California siguen tratando aún de contener incendios forestales que han causado al menos 17 muertos y han desplazado a miles de personas. Las autoridades reportaron 17 fallecimientos y más de 100 personas desaparecidas debido a que el fuego sorprendió a la gente la madrugada del lunes. Las llamas estaban siendo avivadas por las condiciones de sequía y fuertes vientos. Miles de residentes huyeron a más de 10 centros de evacuación. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de visita en el estado, anunció que recibirán toda la ayuda necesaria para su recuperación. Los fuegos continúan y hablé con el gobernador Brown hoy. La sequía y la fuerza de los vientos, ustedes saben de esto en California y el Medio Oeste también lo saben, avivan el fuego. Pero puedo asegurarles que el gobierno federal está listo para responder y proveer todo tipo de asistencia al estado de California mientras sus valientes bomberos y los socorristas siguen enfrentando esta amplia amenaza, dijo. Durante una conferencia de prensa en la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Sacramento, Pence dijo que el presidente Donald Trump ya aprobó una declaración de desastre mayor para California que ayudará en la respuesta a los incendios forestales en todo el estado. El presidente Trump dijo el martes que habló con el gobernador Jerry Brown para decirle que el gobierno federal estará junto a los residentes de California en este terrible momento de tragedia y necesidad. La declaración de desastre proporciona a FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, más recursos para asistir al estado. El Departamento de Estado advierte que el otorgamiento de visas de ingreso a Estados Unidos es un tema confidencial. El informe con Tony Cano.
La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, al ser consultada sobre la veracidad de que Estados Unidos no le autorizó la visa de entrada al país a la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que por ley esos trámites son confidenciales. Estas solicitudes son confidenciales, de manera que no importa de quién se trate o de la causa. Es algo que nosotros no comentamos y lo habíamos expresado con anterioridad. Son confidenciales de acuerdo con una ley federal. En general, hay corrupción en Venezuela y no hemos hablado mucho sobre ese país recientemente. También abusos a los derechos humanos, mala administración económica y financiera. La situación humanitaria en Venezuela es horrorosa. Es algo que seguimos muy de cerca. El régimen de Maduro continúa imponiendo sufrimiento al pueblo venezolano. El secretario de Estado Tillerson y el vicepresidente Pence han estado enormemente enfocados en la situación, así que estaremos pendientes. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ofreció una conferencia de prensa en Colombia para denunciar una serie de violaciones a los derechos humanos en su país, luego de que Estados Unidos no le autorizó la visa para ingresar a territorio estadounidense el domingo. Ortega tenía previsto participar en un acto en la sede de la OEA aquí en Washington este viernes 13 de octubre, en el que se instalaría lo que los magistrados venezolanos destituidos han denominado como el legítimo Tribunal Supremo de Justicia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump discute una variedad de opciones para responder a Corea del Norte. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Mientras el presidente Donald Trump considera un posible ataque militar contra Corea del Norte, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, junto con los ejércitos de Corea del Sur y Japón, realizaron un nuevo despliegue de fuerza contra Pyongyang, con ensayos de lanzamiento de misiles hacia ambas costas de la península coreana. Trump se reunió el martes con miembros de su equipo de seguridad nacional y con el exsecretario de Estado Henry Kissinger para discutir una variedad de opciones para responder a cualquier forma de agresión por parte de Corea del Norte o de ser necesario para prevenir que Corea del Norte amenace a Estados Unidos y sus aliados con armas nucleares. Estábamos en el camino equivocado antes. Todo lo que tienen que hacer es echar un vistazo. Si miran durante los pasados 25 años, a través de varias administraciones, estuvimos en camino hacia un muy gran problema, un problema como este mundo nunca ha visto. Estamos en el camino correcto ahora, créanme. El presidente recibió informes del secretario de Defensa James Mattis y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Joseph Dunford, de acuerdo a la Casa Blanca. La reunión tuvo lugar mientras un par de bombarderos supersónicos B-1B volaban desde una base en Guam hasta Corea del Norte para ejercicios junto con las aeronaves surcoreanas. Los vuelos de las poderosas aeronaves en Guam enfurecen a Pyongyang, que afirma que son preparativos de guerra y ha amenazado con lanzar misiles contra las aguas que rodean el territorio estadounidense. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Oficina Estadounidense de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley amplía sus esfuerzos para apoyar la seguridad de los países del Triángulo Norte. Cristina Caicedo Smith tiene este reporte.
Más de 600 millones de dólares anuales invierte la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL, en asistencia y programas de entrenamiento policial para garantizar países más seguros en el Triángulo Norte. Su director, Richard Glenn, en entrevista con La Voz de América, explica la importancia de esta inversión y cómo beneficia a Estados Unidos.
La idea de los Estados Unidos es que si nuestros vecinos son prósperos, nos hace a nosotros prósperos y más seguro. Creemos que recibimos mucho. En primer lugar, es ganar la confianza de las fuerzas de seguridad de estos países y formar relaciones entre fiscales, entre oficiales de gobierno.
El director de la oficina de INL señala que la corrupción es uno de los desafíos más grandes. Su misión es que las buenas acciones del presente hablen más que los errores del pasado.
El Estado más o menos está garantizando la corrupción. Me están diciendo que aquí están los 200, 250 por arriesgarse la vida y para poder ganar el resto de la vida tienes que pedir de la gente y eso garantiza la corrupción. Entonces hemos visto pues muy buenos avances en los tres países en cuanto a la formación de la policía, la profesionalización, no sino en las tácticas, pero también en cómo se trata el Estado al policía.
Glenn indica, además, que de la mano del entrenamiento policial, la inversión social es igual de importante para prevenir la delincuencia con programas como GRADE y ligas atléticas de fútbol.
No, lo que esperamos nosotros de nuestro esfuerzo de INL es que creamos el ambiente seguro para que haya crecimiento económico, para que haya paz social.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de Puerto Rico.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Les recuerdo que transmitimos desde los estudios en Washington. La Casa Blanca pidió al Congreso 5,000 millones de dólares para aminorar la crisis fiscal que aqueja al gobierno de Puerto Rico tras el paso del huracán María, mientras decenas de miles de puertorriqueños continúan su éxodo hacia territorio continental estadounidense. El gobierno de la isla, junto con varias municipalidades y otros gobiernos locales, sufren de una insostenible escasez de dinero debido a que María ha cortado los ingresos y ha agotado otros recursos. La solicitud del gobierno estadounidense, que hasta ahora no se ha presentado formalmente, proveería de 4.900 millones de dólares a Puerto Rico y a sus jurisdicciones locales. La Casa Blanca también solicitó 150 millones de dólares para ayudar a Puerto Rico a cubrir el 10% de aportación que requiere la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA. María arrasó la isla, dejando a millones sin electricidad y a ciudades y pueblos aislados. Al menos 34 personas murieron y algunos estiman que la recuperación tardará meses. Cerca de 85% de la población aún sigue sin energía y un 40% de ellos sin agua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, requirió hoy al líder catalán Carles Puigdemont que aclare oficialmente si declaró la independencia, lo que abre el camino a una eventual intervención de la autonomía de la región. El gobierno acordó requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia, dijo Rajoy ante la prensa tras presidir un consejo de ministros extraordinario. El líder conservador explicó que ese requerimiento es previo a cualquiera de las medidas que el gobierno pueda adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución, que da la potestad al gobierno central para suspender la autonomía. El artículo en cuestión, nunca aplicado hasta la fecha, establece ese requerimiento como paso previo a la intervención de la autonomía. Si Puigdemont no responde, el artículo 155 prevé que el gobierno central adopte, con apoyo de una mayoría absoluta en el Senado, las medidas necesarias para obligar a Cataluña al cumplimiento forzoso de la ley. Actualmente, el Partido Popular de Rajoy cuenta con esa mayoría en la Cámara Alta. Y la última pintura de Leonardo da Vinci en manos privadas se subastará en Nueva York el próximo mes con un estimado de preventa de alrededor de 100 millones de dólares. El especialista de la casa de subastas Christie, Alan Wintermuth, dice que la representación de Jesús titulada Salvator Mundi casi no llegó a la subasta. Había estado realmente perdida porque había sido cubierta durante años con capas de pintura vieja que ocultaban su calidad. Por lo tanto, se pensó en el siglo XX que era una copia y se vendió a bajo costo en la década de 1950 a un coleccionista estadounidense y reapareció en una venta de bienes raíces en 2005 como una copia. Y fue solo cuando el dueño que compró en esta venta comenzó a limpiarlo y le quitaron esa vieja pintura para que pudiera verse el Leonardo original por debajo. La casa de subastas Christie está poniendo a Salvator Mundi a la venta el 15 de noviembre. El vendedor ha sido identificado solamente como un coleccionista europeo privado. Hacemos una pausa. Al volver, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El canciller de México, Luis Videgaray, considera que si el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se cancela, Estados Unidos perdería más que su país. Sara Pablo informa.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que la política exterior de México tiene el doble objetivo de fortalecer el contacto y la presencia en el mundo y al mismo tiempo enfrentar con éxito la negociación con Estados Unidos. Indicó que México solo seguirá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si así conviene al interés nacional. En una entrevista publicada este martes por la revista Forbes, el presidente Donald Trump estimó que es necesario terminar con el T-LCAN y reemplazarlo por acuerdos mejorados de carácter bilateral ante senadores. Luis Videgaray explicó:
tenemos que estar siempre preparados para levantarnos de la mesa, además de ser un principio de dignidad y de soberanía. Hay cosas que México no va a aceptar porque no nos conviene aceptar. Tenemos que estar preparados, por lo tanto, a decir que no, y si es necesario, a levantarnos de la mesa, y si es necesario, incluso a salir del tratado, entendiendo, insisto, que México es más grande que el T-LCAN. México es más grande que NAFTA. Una salida abrupta del T-LCAN lo que implicaría es más una pérdida para los exportadores norteamericanos que para los exportadores mexicanos. No sería el final del mundo.
A través de una carta enviada al presidente Donald Trump, más de 300 cámaras locales y estatales de comercio que representan a compañías de los 50 estados expresaron su apoyo a la modernización del T-LCAN y solicitaron que no se provoque ningún daño mientras continúen las negociaciones. La carta fue enviada antes de que Thomas Donahue, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, participara en un evento con líderes empresariales convocado por American Chamber en la Ciudad de México. Un día antes de iniciar la cuarta ronda de negociaciones del T-LCAN en este foro, Donahue compartió la perspectiva de la comunidad empresarial estadounidense, emitiendo una severa advertencia sobre varias propuestas que dijo son innecesarias e inaceptables. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Venezuela, sumida en una profunda crisis política y económica, es el país de Latinoamérica que registró el mayor aumento en el número de subnutridos, de acuerdo a un informe sobre seguridad alimentaria y nutricional de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El año pasado, alrededor de 42,5 millones de latinoamericanos, el 6,6% de la población total, no contaron con la cantidad suficiente de alimentos para cubrir sus necesidades calóricas diarias, lo que representó un aumento de 2,4 millones de personas, un 6% más en relación al año anterior. Y si bien la peor situación en términos de prevalencia la presenta Haití, donde casi el 47% de su población sufre de hambre, el equivalente a unos 5 millones de personas, en Venezuela el número de subnutridos pasó de 2,8 millones de personas en 2015 a 4,1 millones, con una prevalencia del 13% de su población. Vamos por mal camino. La región ha dado un paso atrás importante en una lucha que venía ganando, dijo el representante regional de la FAO, Julio Verdegué, al entregar el informe en una rueda de prensa. Y el gobierno de Venezuela expresa descontento por la instalación de jueces venezolanos en la sede de la OEA aquí en Washington. Nicole Colster tiene el informe.
El fiscal general de Venezuela, designado por la constituyente madurista Tarek William Saab, tildó como un plan macabro dirigido por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la instalación en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia.
Un plan realmente siniestro que está allí.
El Poder Judicial venezolano en la OEA estará conformado por los magistrados que huyeron de Venezuela acusados de usurpación por la administración de Maduro, luego de ser designados en julio por el Parlamento de mayoría opositora emisora cuyas competencias han sido desconocidas por el gobierno.
Unos pseudo magistrados que, siendo hoy prófugo de la justicia, va a instalar en la sede de la OEA este enemigo de la paz de Venezuela, como es el señor Almagro.
La oposición al gobierno sostiene que son funcionarios legítimos.
Además, son unos magistrados que cuentan con mayor legitimidad luego de que los que estaban en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, de Venezuela, renunciaron ante la constituyente, una cuestión absurda, ilegal.
Era el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. No adelantó las acciones que podría emprender este tribunal desde el exilio. De los 33 magistrados, uno fue encarcelado. El resto logró huir de la nación. Se encuentran en Estados Unidos, Chile, Colombia y Europa. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y miles de personas marcharon en varias ciudades de Bolivia en rechazo a las pretensiones del presidente Evo Morales de postularse a un cuarto mandato consecutivo a pesar de estar inhabilitado legalmente. Las marchas convocadas por partidos de oposición y colectivos ciudadanos tuvieron lugar el martes en la noche y el motivo de la convocatoria fue conmemorar los 35 años de regreso de la democracia al país, cuyo aniversario se cumplió el lunes. Los oradores reclamaron al mandatario respetar el resultado del referendo de febrero del año pasado, que rechazó por estrecho margen reformar la Constitución para posibilitar una nueva postulación de Morales, que lleva 11 años en el poder.
Y ahora las noticias deportivas en Buenos Días, América. 28 años después de la sensacional victoria en Trinidad, que aseguró la primera clasificación de Estados Unidos al Mundial tras 40 años de ausencia, sus ilusiones de presentarse en la cita de 2018 en Rusia se diluyeron en la misma isla caribeña. Cuando un empate le bastaba ante el país que ocupa el puesto 99 en el ranking mundial, Estados Unidos quedó sin posibilidades de disputar la Copa del Mundo de Rusia al perder el martes 2-1 frente a Trinidad y Tobago en la última fecha de las eliminatorias de la CONCACAF. Por su parte, Panamá cristalizó su sueño de clasificarse a una Copa del Mundo y lo logró con un final de película. Gracias a un gol del capitán Román Torres a los 88 minutos, Panamá le ganó a una clasificada Costa Rica por 2-1 y se apoderó el martes del tercer y último boleto directo en el cierre de las eliminatorias de la CONCACAF a la Copa del Mundo Rusia 2018. En las eliminatorias sudamericanas, la selección de Argentina derrotó el martes 3-1 a Ecuador con una tripleta del astro Lionel Messi y aseguró su clasificación directa al Mundial 2018 tras un paso irregular por la eliminatoria sudamericana en la que sufrió hasta el último partido. La selección uruguaya de fútbol, entretanto, clasificó el martes al Mundial de 2018 al vencer 4-2 a Bolivia en Montevideo en la última fecha de la eliminatoria, por lo que logró el pasaje al torneo de forma directa por primera vez desde 1990. La selección de fútbol de Chile cayó por su parte 3-0 el martes en su visita a Brasil y quedó fuera del Mundial de Rusia 2018. Colombia, entretanto, selló su clasificación a la Copa Mundial tras llevarse el martes un empate 1-1 de visita ante Perú, que obtuvo el derecho de disputar el repechaje contra Nueva Zelanda. Y hasta aquí las informaciones deportivas en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Cientos de asistentes llenaron el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, uno de los auditorios más prestigiosos del mundo, para presenciar un singular concierto de batería interpretado por el jazzista mexicano Antonio Sánchez. El compositor acompañó en directo la proyección de la película Birdman, cuya banda sonora, según Sánchez explica, fue prácticamente improvisada por deseos de su director, el dos veces oscarizado González Iñárritu.
La primera vez que nos juntamos fue sin película, nos juntamos con el guión nada más, y él me explicaba todo lo que sucedía en el guión y luego yo improvisaba, porque él quería que fuera algo bien orgánico, muy improvisado, muy jazzístico, y yo lo que le había mandado de demos al principio era demasiado rígido. Entonces cuando me dijo, mira, yo quiero que sea algo realmente más spur of the moment, ¿no?, que le dicen, realmente fue prácticamente todo improvisado. Y creo que eso es lo que hizo que tuviera un aire tan diferente la banda sonora.
Tras más de 10 años en la escena del jazz neoyorquino, la interpretación de la banda sonora de Birdman impulsó a Sánchez a la fama internacional. Pero él asegura que mantiene las raíces de su México natal.
México se encuentra en un lugar tan particular geográfica y artísticamente hablando por dónde está situado realmente en el mundo. Tenemos tanta influencia del norte, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica. Eso hace que sea un lugar interesante por la cantidad de cosas y corrientes que vienen de otros lados y que yo experimenté cuando era pequeño, digamos.
Ahora acaba de publicar su sexta producción discográfica, denominada Bad Hombre, en referencia al término usado por el presidente Donald Trump para definir a determinados inmigrantes latinos. Sánchez confiesa que no puede evitar sentirse politizado artísticamente.
Creo que es deber de nosotros los artistas, deber de los mexicanos, deber de los latinos, las minorías, estar siempre presentes en la política, estar hablando mucho, estar levantando la voz, estar haciendo arte, ¿no?, que tenga que ver con eso, porque obviamente para mí el arte es un reflejo de la vida. Y sería muy difícil para mí crear algo que no tuviera absolutamente nada que ver con lo que está pasando en estos momentos, que es algo tan dramático, tan importante, son cosas que están básicamente cambiando el mundo.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El productor de Hollywood, Harvey Weinstein, es acusado de violar a 3 mujeres en un informe publicado el martes por el diario New Yorker. Weinstein está envuelto en un escándalo por su acoso sexual de décadas a mujeres en la industria cinematográfica. Las actrices Arcia Argento y Lucía Evans hablaron con el New Yorker acusando a Weinstein de violarlas, mientras que otra mujer decidió permanecer en el anonimato. Según el informe, 13 mujeres acusaron a Weinstein de acosarlas sexualmente o agredirlas. Varias de esas acusaciones fueron reportadas previamente por el New York Times, que publicó una historia la semana pasada detallando 8 demandas de agresión sexual contra el productor de cine. Todas esas acciones dieron lugar a acuerdos financieros. Entre las acusadoras están actrices famosas de Hollywood como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rosanna Arquette. La historia del New Yorker dice además que 16 empleados actuales y antiguos de Weinstein y Miramax fueron testigos o sabían del abuso sexual del productor de cine. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguir en Twitter en @boanoticias.